Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El hombre siempre tiene que tener los niveles de dignidad por encima del nivel del miedo. Eso lo decía Eduardo Chillida, que murió hace 10 años y tuvo Alzheimer. Bien, buenas tardes. Otro día más con nuestro programa El Café del Alzheimer. Hoy tenemos a Mari Carmen, nuestra psicóloga, la responsable de formación y de más y demás y demás, porque cada vez la responsabilizamos de más cosas. Bueno, cualquier día nos va, como nos pase la factura, la llevamos clara. Y también pues con Mari Carmen y Luisa, que bueno, han sido alumnas de, creo que ya de varios cursos de los que estamos dando en nuestro flamante centro de formación, y que bueno, luego Mari Carmen hablará con ella. Antes de comenzar nada, quisiera hacer un llamamiento a quien corresponda, aunque ya lo he dicho en la radio, para que en el programa que hacen los domingos del motor lo vuelvan a insistir. Hacía tiempo que no iba a los billares de Andújar. El otro día estuve aquí a llevar a Manolita, que la tuvimos allí en la asociación, usuaria nuestra, y bueno, pues pude comprobar in situ que es un auténtico peligro, sobre todo en las curvas, circular por la carretera a los billares. Aparte de eso, porque la mayoría de la gente, bueno, el límite de velocidad se lo pasa, pues bueno, pues por el cuenta kilómetros. O sea, eso de que por ahí hay que ir a 50, eso sería el año pasado, porque este año no. ¿Y qué es lo que ocurre? Como los árboles están sin podar y están tan bajos, pues resulta que te tienes que retirar un poco de la cuneta para tomar esa curva, para no rozar el vehículo con los árboles. ¿El problema cuál es? Pues entre el que no viene muy despacio, y tú que probablemente te has tenido que abrir, pues ocupa cierta parte de la calzada izquierda más de lo que deberías, y cualquier día va a ocurrir un accidente. Y creo que ya lo hemos dicho y lo llevamos diciendo y se ha comentado en varios sitios, pero bueno, nadie hace caso. El día que nos enteremos que ha habido un accidente y ha habido algo grave, pues nos lamentaremos, cuando el problema es solamente podar pues esos árboles que tienen las ramas tan bajas para que los vehículos, sobre todo los vehículos grandes, porque los coches se pueden apegar más, pero los vehículos grandes tienen que abrirse mucho, mucho más que los pequeños. Y bueno, esperemos que esto sirva de llamamiento y alguien que nos esté escuchando pues tome carta en el asunto. Y bueno, esperemos también que si en el programa del motor pues se vuelva a recordar, que alguien lo tome en cuenta y ponga remedio al asunto. Bueno, pues, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, buenas tardes, querido oyente. Primeramente vamos a hablar del curso que acabamos de terminar el lunes, que se llama Técnica Específica en el Tratamiento de Personas con Alzheimer. Y hemos tenido el placer de invitar a dos alumnas del curso de 15 alumnas que hemos tenido. Una es Luisa y otra es Mari Carmen. Y le quiero hacer unas preguntas sobre...
Sí, pero espera. Se la va a hacer ahora después. Vamos a hablar de una cosilla que creo que casi le gusta a todo el mundo, de la cerveza, fíjate tú.
Mejor con
y dirá la gente, y en un programa de Alzheimer hablando de la cerveza,
pues sí.
Aquí todo tiene su porqué. Sí. O sea, no es que se nos haya dado ahora por empinar el codo, sí, ni mucho menos, ni nada de eso. Es que, bueno, pues, buceando
en
internet, pues resulta que la cerveza, dice un médico, el doctor Tirso Pérez, pues que es un potente aliado contra la menopausia y el Alzheimer.
Pero bueno, ojo,
nosotros ahora mismo de la menopausia la verdad que no vamos a hablar, pero del Alzheimer sí. Entonces, aunque bueno, algunos ya vayamos camino de por ahí, pero bueno, vamos a hablar del Alzheimer y la cerveza, ¿no? Y bueno, pues el encabezamiento de esa noticia era que un consumo moderado de cerveza pues tiene beneficios sobre la menopausia, puede disminuir la agresividad de la osteoporosis y del Alzheimer. Y bueno, esperemos que sea así. Lo que claro, como todas las cosas, no quiere decir que cojamos el barril, nos lo enchufemos y ya verás tú la que podemos liar.
Y te hace alcohólico. ¿Eh?
Se nos puede quitar la agresividad del Alzheimer, pero cogemos una melopea que ni te quiero contar.
Bueno,
entonces,
sí,
sabemos las propiedades, ¿no? Porque la cerveza está elaborada a base de ingredientes naturales. Es rica en nutrientes esenciales y altamente saludable. O sea, que es un producto natural. Lo que sí, claro, debemos de tomarla con moderación. Aquí, pues nos dice el doctor Tirso Pérez...
La cantidad.
Que al ser rica, por ejemplo, en silicio, mineral que interacciona con el aluminio, que a su vez es causante de la aparición de muchos desórdenes neurodegenerativos como el Alzheimer, el silicio limita la biodisponibilidad del aluminio, previniendo su absorción a nivel gastrointestinal y disminuyendo su reabsorción a nivel renal. Entonces, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que la cerveza, pues, aminora esto. Pero claro, un consumo responsable. Dice este doctor que, bueno, que debe de ir, la ingesta de cerveza debe de ir con arreglo y proporcionalmente al peso corporal de la persona. Dice, en general, se recomienda a las mujeres beber diariamente entre una y dos cervezas, dos cañas, con o sin alcohol. Y a los hombres entre dos y tres.
Ya, si pasa esos límites.
Pero vamos a ver,
no...
si es que eres habitual de beberla, no vaya ahora porque se te ha olvidado las llaves, te pegues todos los lingotazos de cerveza y no encuentres las llaves ni te encuentres tú.
Exactamente, ¿eh? De la que tenés.
Esta
encima.
Cosa, o sea, hay que tomársela no al pie de la letra, sino en ese sentido. O sea, que bueno, que si eres una persona que te... Bueno, pues que bebes cerveza tal y igual, que sepas que bueno, que tiene un componente que puede ser beneficioso para el Alzheimer.
Eso es como el café.
Pero,
pero...
no prevenir, ¿eh? Mm. No prevenir porque luego vienen las segundas partes que no son tan buenas. Y también buscando en otra, a mí me gustaría recomendar a toda la gente que se leyeran un libro, Memorias del Alzheimer. Su autor es Pedro Simón. Y además es un libro, he leído algo lo he pedido para que lo tengamos en la asociación. Y he leído algo así por lo alto. Y creo que es algo muy interesante y que puede ser beneficioso. Porque está basado, está escrito, pues apoyado en personajes famosos que padecieron Alzheimer o que padece. Como por ejemplo Antonio Mercero, todo el mundo conoce el director de la película ¿Y tú quién eres?
Exactamente.
Pascual Maragall, Jordi Soletura, o Chillida, que lo he comentado antes, un escultor famoso. Pues... ellos son en sí los protagonistas de este libro, ¿no? El libro, pues, es un hermoso trabajo llevado a cabo por este periodista madrileño y que está basado en la historia o en la figura de 12 pacientes con Alzheimer y de 5 cuidadores. Como he dicho antes, sus protagonistas son personajes conocidos. Quien no conoce a Antonio Mercero, si ha ido le gusta el cine... o a Chillida, un escultor famoso, a Pascual Maragall, qué decir de él, ¿no? Quizás otros a lo mejor sean menos conocidos, pero bastante, ¿no? Y bueno, y ellos con sus vivencias personales, pues han contribuido a realizar esta bella reflexión, pues sobre lo que es esta enfermedad, ¿no? Un poco como si fuera la propia biografía de cada uno, ¿no? Su autor, Simón, pues nos acerca a la realidad de estos pacientes con una buena dosis de honestidad y con mucho respeto. Y ha sabido evitar con sensibilidad el morbo o la lástima hacia sus ilustres pacientes. Os transcribo una frase en la que él cuenta el arranque del proyecto. Dice, con esa necesidad de bucear en la vejez, casi como punto de partida, me marqué una frase de Eduardo Chillida, quien murió con Alzheimer hace 10 años. Es la frase con la que he empezado el programa, ¿no? El hombre siempre tiene que tener los niveles de dignidad por encima del nivel del miedo. Creo que antes de empezar el programa hemos estado hablando y esto tiene relación con lo que yo os comentaba, con la administración, con lo que deberíamos de hacer las asociaciones y que no hemos metido en cosas que a lo mejor no teníamos que haberla hecho, pues tiene parte de relación. Dice, de ese recorrido ha quedado una especie de biografía del dolor, del mapa de la desmemoria que es este libro, con mucho humor, con mucha crudeza, con mucho dolor, que habla de cómo es el Alzheimer y de cómo es la vida. Este libro ayuda y ayudará a los lectores a mirar de un modo nuevo a su familiar afectado por el Alzheimer. Sus manías o comportamientos extraños ya no serán un fenómeno solitario. De algún modo, la lectura de este libro nos apoya en normalizar a nuestro familiar y nos ayuda a no sentirnos solos frente a lo que estamos viviendo. Me gusta especialmente el valor que le da a la dignidad del enfermo, algo que nosotros desde las asociaciones de Alzheimer siempre luchamos, ¿no?
Sí.
Por eso, en cierto modo, y la CEAFA fue la primera que cambió ese nombre, pues le cambiamos nuestro nombre a la asociación, en vez de Asociación de Enfermos,
de personas,
porque siguen siendo personas. Nos recuerda que el paciente es un ser humano que conserva su esencia hasta el final y que la enfermedad no puede convertirle en indigno, a pesar de sus síntomas, comportamientos o deterioros físicos y mentales. Voy a reproducir algunos momentos especiales de algunos de sus protagonistas. Me quedo con el momento en el que Mercero le dice a unos amigos que lo llevaban a distraerlo a un bar a hablar de literatura, de cine y de astronomía. No sé quiénes soy, pero sé que os quiero. Y eso, estamos hartos de hablarlo aquí en este programa. Nuestros usuarios probablemente no saben quiénes
son.
Pero
las emociones las
mantienen. Pero nosotros sabemos que nos quieren.
Exactamente.
Eso lo podemos afirmar porque lo vivimos día a día con ellos. Dice, también recuerdo con cariño la vez en que Diana, la esposa de Maragall, le da una bolsa de hielo a este para que lo ponga en el congelador. Y el bueno de Pascual, tratando de ayudarle, lo metió en el lavavajillas. O sea, son cosas que también, porque esto hay que tomarse algunas veces las cosas también con cierto humor, ¿no?
Sí.
Dice, me conmueve el momento en el que Solé Tura ya no se acuerda del nombre de su hijo Albert y desde ese día le empieza a llamar chaval hasta el final. O sea, como no podía recordar su nombre, pues él le asignó uno y ya está, chaval. Entonces, me gustaría pues que todo el que pudiera leyera este libro, porque creo que le va a hacer ver el Alzheimer de otra manera. Y sobre todo a esas personas que no acaban de asimilar que su familiar tiene Alzheimer y que no quiero llamar, lo esconden, sino que lo retraen en la casa, salen lo mínimo, y eso es tan malo para el que lo padece como para el que lo sufre. Y cuando digo padece y sufre, me refiero al usuario y al cuidador o cuidadora. Lo padecen y lo sufren los dos.
De manera recíproca.
Cada uno padece una cosa
sí.
y sufre otra, y viceversa. Entonces, yo creo que sería conveniente que mucha gente se leyera este libro para quitarse ciertos miedos, ¿no? Porque yo hablo por mi experiencia personal, ¿no? Cuando a mi madre le diagnosticaron Alzheimer, bueno, sabía algo de qué podía ir eso, pero estaba, como aquel que dice, pues, en la inopia. El Alzheimer, joder, qué nombrecito le han puesto a esto, ¿no? Bueno, pues empiezas a informarte.
Y cada vez te informas más, quieres saber más.
Y vas viendo reacciones, cosas que pasan. Y bueno, yo hay algo que sí me lo propuse, ¿no? Cada cual también somos de una manera, ¿no? Y yo dije que el Alzheimer podría con mi madre. Probablemente pudo con ella. Aunque también opino que nadie muere de Alzheimer. Pero lo que sí tuve claro es que no iba a poder conmigo. Y creo que la muestra o la prueba de que no pudo conmigo es que sin estar mi madre, aquí sigo. Entonces, porque creo que algún día surgirá, pues no sé, la solución, o si no, por lo menos la curación, pues sí, por lo menos detenerlo, ¿no? Decir, bueno, esta persona tiene Alzheimer, pero se ha quedado ahí, estancado en esta fase que lo hemos pillado y punto. Porque, claro, mientras que no sepamos qué lo produce, va a ser muy difícil saber cómo curarlo. Eso está.
De hecho, a Luna, como caso de Mari Carmen, la Luna nos tuvieron me estuvo preguntando en el curso. Es que hay una vacuna que dice que cura el Alzheimer. Es decir, la manera de dar la información, que es lo que dice Antonio, que son experimentos que están en prueba en ratones y que transgénicos y que todavía
pues, a nosotros no nos gusta,
no está demostrado.
Sobre todo a la asociación,
ojalá, ¿no?
No nos gusta mucho la manera en que
se da la información.
Los científicos y sobre todo también los medios de comunicación a veces pues dan unas informaciones que parece una vacuna. Cuando decimos una vacuna ya parece que esto ya tiene arreglo.
Sí, que
pues
ya
no.
Se ha solucionado.
Pues no, hay que empezar poniéndole otro adjetivo delante. Estamos investigando en una vacuna que la hemos probado en ratones y ha sido efectiva.
No.
Pero
de la vacuna contra el
del ratón
al humano
hay un trecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso crea una expectativa de que la gente pues se ilusione y tal, y luego vemos que, porque no es la primera vez que esto ocurre, porque también hay que decirlo, aunque seamos cansinos, no llamen pesados, esto es una carrera, a ver quién se lleva el gato al agua, porque va a ganar miles de millones.
Ya ves tú.
Y no estamos hablando de pesetas ya, estamos hablando ya de euros. O sea, el que consiguiera decir he conseguido o he localizado o he dado con esto para ese el laboratorio que lo haga, porque hay ya y medicamentos que hay, que bueno, que dicen que son para el Alzheimer y valen un dineral, pues imaginaros si sacan una vacuna o sacan cualquier historia de esas. Por eso hay que ser muy cauto en estas cosas y pensar que bueno,
prudente a la hora de dar información.
Que la esperanza es lo último que debemos de perder, pero que hay que seguir luchando día a día. Y como yo ya no quiero hablar más porque luego me criticáis y decís que chupo micrófono.
Es que están
pues,
deseando la Luna de hablar. Están
aquí
deseandito.
Tienes a Luisa y a Mari Carmen.
Están diciendo, pero es que
son,
deseando de hablar.
Y son todas tuyas.
Que venimos a la radio y no
me voy a preparar el café.
Bueno. Luisa, tú misma, te voy a hacer una pregunta muy, muy sencillica. Es decir, ¿qué te ha parecido a ti el curso?
Bueno, pues primero buenas tardes.
Buenas tardes, Luisa.
El curso me ha parecido muy interesante. No solamente por toda la información que hemos recibido, sino de la manera, la metodología que ha utilizado, porque con dinámica y el curso ha sido muy ameno tanto que a mí me ha parecido como muy corto. Pero me ha gustado muchísimo porque creo que el Alzheimer es un tema que deberíamos conocer más y también las que estamos desempleadas como nosotros, luego para nuestro trabajo, cuanto más
la formación, cuanto más
la formación,
exactamente,
va a ser mucho mejor y vamos a trabajar mejor. Cuanto más conozcamos.
Además, una de las cosas que decía en la clase era que cuando, porque algunas compañeras, no era el caso de las vuestras, pero otras compañeras decían que no se hicieran, que si las palabras, por ejemplo, técnicas, como son las praxias, que si se podía sustituir, pues bueno, por alteraciones en la movilidad. Y yo decía que no. Es decir, que aprendáis una serie de conceptos que cuando hagáis una entrevista os diferenciéis del resto de gente que no ha hecho ese curso. Entonces, yo creo que sí, que habéis conseguido ese objetivo, que era el principal, ¿no? Que cojáis un vocabulario que os diferencie cuando, en el caso de vuestro, que estáis buscando empleo. Otros, pues, simplemente desde el punto de vista de cuidador. Por ejemplo, Mari Carmen, que trabaja en residencia, pues ese vocabulario es muy importante. O el caso de, por ejemplo, el caso de ser cuidador, pues, aplicarlo. Bueno, pues, ¿y a ti, Mari Carmen, qué te ha parecido el curso?
Hola, buenas tardes, soy Mari Carmen. Pues la verdad es que no ha sido el primero que he hecho con la asociación y sabes que un montón de veces te digo cuando haya pendientes que me avise y la verdad es que me ha parecido genial en todos los sentidos, por parte de la psicóloga, por las instalaciones, por el temario, chapó.
¿Os encontrabais cómodo en el aula, integrado, de manera que no teníais dificultad? Bueno, pues sabéis que algunas veces pues el docente marca mucho la distancia con la alumna y eso puede hacer que te retraiga un poco a la hora de preguntar.
No,
se ha hecho de forma que sí, habéis aprendido.
La verdad que sí, que ha sido muy bien. Y estoy con Luisa, que a mí se me ha hecho cortísimo. Además que el lunes terminamos y desde el martes para acá pues parece que necesitamos algo.
Claro, más aprender.
Más aprender y más estar en...
O despierta la curiosidad de querer saber
mucho,
más.
Mucho.
Más. Bueno, pues Luisa, explícame. Dime. Más o menos en qué ha consistido el curso. Es decir, qué profesionales la ha impartido, aparte de la psicóloga, que en este caso soy yo que estoy hablando. Que, y bueno, y qué más o menos que habéis trabajado, qué os han enseñado?
Bueno, pues a los profesionales, bueno, como tú mismo has dicho, la psicóloga que eres tú, luego la fisioterapeuta, que ha estado muy interesante porque, claro, en primera persona además nos lo hemos hecho muy práctico con una persona que padece Alzheimer.
Exactamente.
Le hemos hecho muy práctico, nos ha enseñado las movilizaciones, tanto para nosotros, para no hacernos daño, como para hacérselo a la persona que padece Alzheimer de la mejor manera. Hemos aprendido, luego también ha estado Paco, el enfermero, que nos ha enseñado acerca de la incontinencia y acerca de todo lo que tengamos que saber referente a la persona que padece, lo que tenemos que hacer en cada momento, cómo debemos hacerlo de la mejor manera. Pues hemos aprendido muchísimas cosas, la verdad. Es que ponemos a hablar y no paramos.
Entonces, y a ti, Mari Carmen, más o menos, ¿qué podría hablar en conjunto del curso? ¿Había hablado sobre qué, por parte de la psicóloga, qué os ha enseñado?
Pues desde el punto de vista desde donde nace la enfermedad, la fase donde van muriendo las neuronas y todo el, y cómo debemos de actuar, como las fases del Alzheimer, y yo qué sé, en general, pues muy bien, la verdad, muy, muy bien, muy bien.
Entonces,
palabras muy que debemos específica. De saber específicas. Medicación, el tema de la medicación, que aunque nosotros no, pero debemos de saber si tenemos un paciente lo que verdaderamente le estamos dando.
Claro.
El tema de la incontinencia, también de la hora del pañal y lo que necesita en las fases cada persona. La hora de tratarlo, la primera fase, de hacerlo dependiente, según nos decía y demás. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Yo en el primer curso estuve muy bien y en el otro cada vez nos aporta más.
Bueno, y voy a preguntar a las dos. Y si yo os preguntara, porque ya sí lo sabéis, que es una demencia, en este caso reversible, irreversible, ¿cómo es el Alzheimer? ¿Actualmente cómo es una demencia que en un que ahora se cura o...?
No.
No.
Explica eso porque los oyentes pues a lo mejor creen que existe un tratamiento o que existe tratamientos que lo que hacen, sabemos que es, pues, los efectos secundarios, disminuir los efectos secundarios de la propia enfermedad. Pero explica, es decir, decidme si qué es lo que qué objetivo se trabaja con, por ejemplo, a los talleres en estimulación cognitiva. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacer que la enfermedad se mantenga, que evolucione lo más lento posible? Explícamelo.
Efectivamente. Mantener el mayor tiempo posible esa persona con su autonomía, mantenerla el nivel que tenga, y además que está demostrado que con esas en la asociación, con esa psicoestimulación que se hace, es muy positiva y se
ralentiza, ¿no? ¿Cómo era?
Exactamente, se ralentiza
mucho más tiempo que si una persona que no realiza esos talleres, que si no trabaja la parte cognitiva, se le acelerará más la
enfermedad, se le acentuará más rápidamente.
Exactamente.
¿Y por qué, que lo hemos estado explicando en el curso, creéis que se produce, porque se produce una ralentización de la enfermedad? Porque en las neuronas, ¿qué es lo que pasaba? En las neuronas que no, que estaban muertas, no, en las que ya quedaban. Es decir, se estaban trabajando con las neuronas.
La sinapsis está entre las neuronas, al trabajar el aspecto cognitivo, las neuronas se activan entre ellas, se realiza esa sinapsis que hace que esa persona pueda durante más tiempo ralentizar la enfermedad y mantener el tiempo posible, su propia autonomía.
Entonces, si algún día, bueno, algún día, a vista con personas que tienen Alzheimer, si encontraréis con personas, cuando tuvierais que cuidar a otra persona que padece Alzheimer y los familiares piensan que la enfermedad lo que hace es que, a ver cómo lo explico yo, que se curaría la enfermedad con un tratamiento de estimulación cognitiva, o que las áreas que ya están afectadas se podrían recuperar. Es decir, las áreas que ya se han perdido con estimulación cognitiva se podría recuperar.
No se recupera.
Exactamente.
No se recupera.
Lo perdido no se recupera. Sin embargo, puede mantenerse y alargarse el tiempo lo que se tiene.
Exactamente. Es decir, esas son cosas que es una de las grandes diferencias que existen, personas que hacen el curso y que no lo hacen. Hay personas que creen, y algunas personas que están formadas, lo que pasa es que tienen desconocimiento de la enfermedad, que van a los talleres y creen que su familia, incluso el propio usuario que padece la enfermedad, creen que con asistir a los talleres van a recuperar las áreas que ya están perdidas. Y lejos de la realidad, lo que intentamos en la medida de lo posible es mantener aquellas áreas que todavía están preservadas, pero las perdidas.
Claro, por eso es tan importante esa información, recibir esa información y esa formación que va a ayudar tanto a nosotros, por ejemplo, como en nuestro trabajo, como a los familiares o al cuidador a hacerlo mejor.
Exactamente, porque también en el curso habéis visto qué técnica específica hay que utilizar a la hora de comunicarnos con ellos. ¿Acordáis que decía que hay que dar instrucciones? ¿Cómo tenían que hacer las instrucciones?
Con frases cortas, frases sencillas.
Muy bien, sencilla. Muy bien. Es decir, frases que sean cortas, sencillas, pero por una razón muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de retener la información. Entonces, frases sencillas, cortas. Y si estamos muy nerviosos, muy estresados, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos trabajando con ellos?
Con calma.
Relajado
y tener muchísima paciencia, que eso es muy importante a la hora de tratar a una persona con Alzheimer.
¿Y el tiempo de reacción que hay que darle, que es el mismo que nosotros tengamos?
No, ellos necesitan más, necesitan más tiempo.
Necesitan bastante más tiempo. Y repetirle la información. Si también lo he puesto en el curso, si encontráis con un paciente en una enfermedad llamada, la enfermedad ya más avanzada, la fase en la que tienen delirio, por ejemplo, hoy he tenido yo en los talleres una usuaria, bueno, porque lleva varios días y cuando le pasa una vez ya insiste en el mismo delirio, que es, bueno, porque su madre se está muriendo y que ella no puede estar allí porque es que cuando llegue su madre está muerta. ¿Qué haríais vosotros en ese caso? ¿Cómo intentaríais retener a esa persona para que siguiera los talleres o, en este caso, para que siguiera, si estáis cuidándolo en su casa? ¿Qué haríais vosotros ante ese delirio?
Pues intentas calmarla, sobre todo, y
cambiarle el chip en algo que a ellos les guste.
Muy bien, muy
como
bien.
Cuando trabajas con la persona, la conoces sus gustos, sus preferencias, lo que han trabajado.
Exactamente.
Que ellos recuerdan, la memoria remota es la que tienen más.
Muy bien, muy bien.
Mejor, entonces se le recuerda, se le remonta a esos tiempos suyos, su vivencia, sus gustos, y ellos pueden distraerse. Hay veces que no se consigue, pero se intenta y
muy bien.
Trae muy buenos resultados.
Exactamente, es decir, y bueno, y si
incluso
consigue
con el tacto, tocarle, decirle,
eso lo iba a decir.
Si ellos no
intentar pues darle,
darle la mano o la zona que tenga más nerviosa,
porque le estás transmitiendo tu tranquilidad.
Sí.
Y luego, bueno, pues si estás consiguiendo dentro de la actividad que le gusta haciéndola y aún así sigue con el delirio, pues algunas veces mientras está haciendo la actividad, entre comillas, ignorarlo, es decir, vete a otro usuario, a otra persona que estés cuidando, porque algunas veces también el hecho de estar solo hacen que un poco se le vaya el delirio, me explico, porque resulta que entonces lo que estás provocando, la estás reforzando esa conducta, es decir, es como el niño que le dice, niño, no te sientes ahí, niño, que no te sientes, al final el niño, ¿qué hace? Bueno. Se sienta más, efectivamente, es decir, y también sabéis que para todos los usuarios, todas las personas que cuidáis, no todas las técnicas funcionan.
No. Porque la enfermedad de Alzheimer no es una cosa matemática y cada persona reacciona de manera, tiene unos síntomas que no porque tenga esa enfermedad son en todos los mismos síntomas.
Exactamente, eso es una cosa importante.
Tiene la misma
aunque cosa, estén en la misma fase, todos no se manifiestan lo mismo.
Exactamente. Y si por ejemplo, es que hay ejemplos que son reales. Oís que un vecino está en la segunda fase y tiene trastornos, cambios de comportamiento, como es, por ejemplo, demuestran agresividad, impulsividad. Y ahora resulta que el que vosotros estáis cuidando en la misma fase, hasta incluso con la misma edad, no presenta esos síntomas, tendría la enfermedad, ¿no? Pero la falta de conocimiento que tenéis que saber, la gente que no lo sabe, es que no tiene por qué todo el mundo pasar por los mismos síntomas como habéis dicho vosotras. Es decir, hay un patrón de cambios en el comportamiento que se produce como consecuencia de que forma parte de la enfermedad, pero no todo el mundo tiene que pasar por esos síntomas. ¿Qué síntomas son los que más, en términos generales, se suelen dar? Las alucinaciones,
la
agresividad también, ¿no?
La agresividad. Aunque, como acabamos de decir, repitiendo, pues ni en todos se dan las alucinaciones, ni en todos se da la agresividad, ni de la misma manera.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa para tomarnos el café, el famoso café que nos trae hoy Antonio, y luego volvemos.
Si hay si temblor, la lluvia cae en soledad. Si hay si temblor, no llamas y no vendrás. Ahora recuerdo tus manos, tu ausencia ahora es soledad. En mi calle ya no hay críos y mi jardín se cuesta. Sí, ahora recuerdo tu cara, tu fantasma quiere hablar. Y junto a mí está en la cama, pero calor no me da.
Tenemos aquí para presentar un taller que va a salir, que se llama Taller de Prevención en Aparición de Demencia, que es Estimulemos la Mente. Los destinatarios son todo el mundo a partir de los 45 años y el requisito principal es sin deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque es un taller que está destinado para prevenir posibles deterioros cognitivos que desarrollen luego posteriormente en posibles demencias. Entonces, a partir de los 45 años y que no presente deterioro cognitivo. El plazo está abierto ya, es decir, hasta el 8 de marzo. Desde hoy está abierto hasta el 8 de marzo. ¿Dónde?
Como es habitual, pues lo impartiremos en la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Andújar. Estamos en la avenida Blas Infante. Y bueno, pues nuestro horario es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y cualquiera que quiera inscribirse, pues no tiene nada más que pasar por allí. Rellena la inscripción y el curso pues comenzará el 11 de marzo. Y durará hasta el 26. Son 20 horas.
Horario de tarde
será de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Habrá una pausa para el que quiera tomarse un café.
Como hemos hecho nosotros ahora mismo.
Como hemos hecho nosotros ahora aquí. Y bueno, porque claro, nos gusta hacer publicidad de lo nuestro, ¿no? Pues el café del Alzheimer, pues también aquí, el que quiera, pues además de que ejercita la memoria, se puede tomar un cafelito también.
Que por eso es café, porque el café es estimulante y es bueno.
A Luisa y a Mari Carmen le ha gustado tanto que se han tomado dos tazas. O sea, que no vayáis a creer que
muy buena,
que,
muy buena.
Que hacemos un café, pero rico, rico, rico.
Esta noche, ¿sabes? No duerme.
Uy, los nervios.
Bueno, pero yo, como yo esta noche no la voy a ver, esta noche que hagan lo que quieran, que se pongan a ver la tele o a estudiar para el próximo curso. Que vayan ya preparándose. Bueno, pues como ha dicho Mari Carmen, está abierto el plazo de inscripción, que finalizaría el día 8 de marzo, y del 11 al 26 pues tendría lugar este taller de prevención en aparición de demencia, Estimulemos la Mente. Así que quien esté interesado, pues se pasa por la asociación o nos llama al 953-51-9209 y bueno, le informaremos del curso. Y ya dejo a Mari Carmen que siga con nuestra invitada haciéndole preguntas. Dale caña.
Bueno, pues volvemos al curso que hemos impartido, el de técnica específica, que estábamos hablando con nuestra invitada alumna, que es Mari Carmen Luisa. Si yo os preguntara cuál es la hipótesis más fuerte que existe a favor de qué es lo que posiblemente provoca el Alzheimer, qué neurotransmisor que se había implicado. Se producía un déficit en un neurotransmisor específico. ¿Cuál creéis que era, Luisa?
La acetilcolina.
La acetilcolina, sí. Efectivamente. ¿Y acordáis que os decía que había otro, que en el Parkinson, que es otro tipo de demencia, se producía un déficit en otro neurotransmisor? ¿Cuál era?
La dopamina.
La dopamina. Y si os pregunto que si las personas que tienen Parkinson tienen mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer o no, era al contrario, las personas que tienen Alzheimer tienen más probabilidad.
Sí.
¿Cómo sería? ¿Las personas que tienen Parkinson tendrían mayor probabilidad, Luisa?
Sí, en las de Parkinson, las personas que tienen Parkinson tienen mayor posibilidad de padecer Alzheimer y sin embargo no al contrario.
No al contrario, es decir, la causa no se sabe, se sabe que existe déficit diferente en cada demencia, sin embargo, sí existe en términos de estadística una mayor probabilidad de aquellas personas que tienen Parkinson de padecer posiblemente desarrollar Alzheimer. Pero tampoco una regla matemática, es decir, no vayamos a pensar que todo el mundo que tiene Parkinson necesariamente tenga que desarrollar Alzheimer. O justo lo contrario, personas que tengan Alzheimer que luego no de manera colateral vaya a desarrollar Parkinson, que también puede ser, pero son los casos más excepcionales. Vale, entonces, ¿es una hipótesis? ¿Qué queremos decir con esto? Es lo que comentaba anteriormente Antonio. Es que ha habido cursos que se han dicho... Es decir, que lo que produce la enfermedad de Alzheimer es el déficit en el neurotransmisor de la acetilcolina. Esa es una de las hipótesis más fuertes que existen, pero no está demostrado, porque si estuviera demostrado ya estaría la enfermedad por lo menos parada, aunque no cura. ¿Y qué características son típicas de la enfermedad de Alzheimer cuando se hacen TAO, se hacen resonancia? ¿Acordáis? Aparece una serie de placas.
Placas seniles, ¿no?
Las placas seniles y otra cosa,
los ovillos neurofibrilares.
Muy bien, muy bien. Muy bien, está reteniendo todavía muy bien la información. Sí, claro.
Estoy comprobando que le está haciendo otro examen más. O sea, es señal de que han aprovechado el curso.
Muy bien.
Estuvimos todo el lunes machaca que machaca.
Entonces, han quedado cosas muy importantes que son necesarias cuando habéis terminado el curso, que os queden claras. Sí. Luego, las personas que tienen... Otra cosa que es muy importante que supierais, las personas que tienen algún familiar con Alzheimer, que tienen... ¿Existe predisposición genética? Vamos por partes. ¿Existe una predisposición genética, sí o no? Existe predisposición genética, sí. Pero un porcentaje...
Menos del 1%.
Eso, muy bien, muy bien. Es que una de las preguntas fue eso, ¿sabes? Y era menos del 1%. Eso es muy importante también que lo sepamos. ¿Por qué? Porque hay muchos familiares que llegan angustiados porque si su familiar tiene Alzheimer, se encasillan en cualquier despiste que tenga en pensar que si mi padre o mi madre tiene Alzheimer, yo necesariamente tengo que desarrollar la enfermedad. Y no es así.
Pero tú fíjate cómo somos seres humanos. O sea, porque mi padre tiene Alzheimer o mi madre, yo voy a tener Alzheimer. Pero nadie piensa que porque a mi padre le ha tocado la lotería, a mí me va a tocar también.
Exactamente.
Y me estoy refiriendo concretamente a la lotería. No me estoy refiriendo, ni lo estoy diciendo de cachondeo.
Exactamente.
O sea, pensamos, porque...
Si la toca a mi padre,
le ha tocado a mi padre la lotería... Eso no lo piensa nadie. Pues también tiene las probabilidades.
Exactamente.
O sea, esto es una cosa matemática. Lo mismo, pues lo mismo que aquí hay un 1%, pues también puedes tener, pero eso no lo piensa nadie.
No.
Nos vamos a la enfermedad.
Y
se encasilla a muchos familiares en buscar, y es lo que digo muchas veces, le digo en los cursos, que al final tanto insistimos que podamos provocar pues, la misma situación que podamos tener problemas de memoria, aunque no sea Alzheimer, nada más que por encasillarnos, en que si mi padre o mi madre o mi abuela, yo por narices tengo que sacarlo. Y lo que dice Antonio.
Hombre, el factor genético está ahí, eso sí, no lo podemos evitar, eso está más claro que el agua. Mi madre tuvo Alzheimer y yo tengo los genes de mi madre.
Pero también tiene lo de tu padre.
Y tengo incluido el gen que le produjo a mi madre el Alzheimer, eso está más claro que el agua.
Pero hay
que lo desarrolle yo
porcentaje,
o no.
El porcentaje es mínimo en comparación.
¿Y ahora qué voy a hacer? Además, yo soy de los que no soy partidario. Otra cosa es para temas de investigación. Pero yo no soy partidario de someterme a prueba para ver si puedo desarrollar.
No, yo tampoco. Además, ¿sabes?
Y
que
si
se ha comentado
me sale en la prueba que sí,
la angustia
y al final
que te
no lo desarrollo. A ver, ¿eso cómo se come? Pues no. Si algún día llega... Y llega, pues bueno, pues
entonces
ya está.
Es cuando hay que acatar el problema y
lo que sí es conveniente, por lo menos desde mi punto de vista, es que cuando se sientan algunos síntomas, eso no sí. Dejarlo para mañana.
Eso sí.
¿Eh? No dejarlo para mañana, como pues como estamos hartos de comentar muchas veces, diagnostican Alzheimer y a los 5 años van a la asociación a ver qué podemos hacer. Pues hay veces que se puede hacer algo.
Pero
y
el problema, Antonio,
que no se puede hacer nada.
Que claro, que cuando está en la fase inicial, pues los familiares dicen, y bueno, ¿y para qué lo va? Primero ellos también, porque, a ver, ellos ir a un sitio en el que ellos todavía se sienten bien, y los familiares. Es decir, ¿yo para qué voy a llevar a mi padre, a mi madre, si todavía ellos también? Si esto es que también es la falta de conocimiento que quieren
pero,
que no vaya más.
Pero tenemos, tenemos que predisponernos, vamos a ver.
Es una enfermedad, te la han diagnosticado, es degenerativa.
Tengo mucosidad, no puedo respirar.
¿Qué hago?
¿Qué hago? Voy al médico, ¿no? Claro. ¿Y el médico qué me da? Me da algo para que respire, algo para que expulse la mucosidad, y si tengo fiebre, algo para no tener fiebre, ¿no?
Claro, pues esto igual.
Bueno, pues es que esto es lo mismo, lo que pasa es que peor que un resfriado. Pues el resfriado se te puede quitar y puede volver dentro de 3 meses o dentro de 10 días o el año que viene, pero esto cuando lo tienes ya... hasta que te muera.
Afrontarlo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que quiero decir con esto es que ese tiempo que perdemos es primordial, porque aunque en las asociaciones no hacemos milagros...
Pero sí, con la estimulación... Había usuarios de 12 años que han estado yendo, usuarios.
Está demostrado que lo único más efectivo que hay...
Es la estimulación cognitiva.
Es la estimulación cognitiva. Y ya está. Entonces, todo el tiempo que estás perdiendo en eso... Es tiempo que
ya no se puede recuperar.
Que no se puede recuperar. Que sabemos que es difícil que alguien que se siente que está bien,
sí, pero...
pues porque le han dicho tal y que cual, pues que sea reacio y tal y que cual. Pero todo en esto, como en todo, hay los mecanismos. Para eso están las psicólogas, los terapeutas, pues para ir encaminando a las personas y haciéndole ver que esto es bueno, que esto es bueno para ti y ya está. Y pasa como en todo, lo mismo que el factor genético. hay un 1%, pues a lo mejor hay
pero,
un
fijaros,
5% de quien no quiere ir de ninguna de las maneras. Pues claro. Hay que respetarlo, por descontado. Pero ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión no es darle brazo a torcer a la primera de cambio, sino seguir luchando. O sea, esto es una lucha, es una carrera de fondo. Y hay un túnel que todavía no lo hemos visto. Dicen que todos los túneles al final
de
se
hecho,
ve la luz.
Hay usuarios.
Aquí todavía no lo hemos visto.
Hay usuarios que se te vienen abajo, como hoy una usuaria. Es que yo no solo lo puedo hacer. Pues bueno, no lo puedo hacer. Y si lo puede hacer, me explico, se agobia porque ve a sus compañeros que son capaces de hacer otras cosas, que ella, el tema de las praxias, pues lo tiene. Pero tú no puedes no hacer que ya esa ficha, en este caso, porque estaba trabajando una ficha, no la haga. ¿Que se puede trabajar de otra manera? Sí. De hecho, mañana se le va a poner otra cosa que no va a ser la ficha. Pero tampoco se le puede quitar. Es decir, porque un día esté agobiado, no puedes tirar la toalla y decir, bueno, pues esta ya se la quito y lo bajo un nivel más abajo. Es que a lo mejor hoy es que tiene un día bajo como tenemos nosotros. Entonces, adaptarle, vamos a ir probando. Y si no, es que es lo que dice muchas veces Antonio, que la estimulación cognitiva no es trabajarle ficha. Es decir, se le están trabajando atención. Bueno, pues la atención no es solo ponerle una ficha y que dentro de un perrillo que saque, dentro de un folio entero de perros, que te saque el pato. Que eso es la gnosia, la atención, es decir, la capacidad de sacar ese estímulo en concreto. Se le trabaja las gnosias táctiles, se le está tapando los ojos de manera individual y están tocando una serie de objetos que se le ponen durante entre 8 y 10 minutos. Y están desarrollando, es decir, ellos están estimulando la mente porque se están imaginando el objeto al tocarlo y se están formando una creatividad. Es decir, las personas que son, a través de su imaginación, las cosas que no las ven, pues están. Eso a nivel táctil, que son las gnosias táctiles. Luego las auditivas, pues ¿qué se le hace? Se están poniendo sonidos de animales, de ruido entremezclado, según como esté cada uno de ellos. Sin que estén viendo el estímulo, pues es una manera de que ellos se figuren como el animal. Es decir, si te dicen un perro, es que antes, previamente, en su mente se ha formado la imagen del perro para que le venga la evocación de la palabra perro, de la palabra gato. Luego, la olfativa, pues con los ojos cerrados se le pone una serie de estímulos para que ellos lo vayan oliendo, lo vayan percibiendo y lo mismo, es decir, están activando sus neuronas y de manera que te están diciendo, procesan una información y saca, discrimina de entre tantos olores que tienen todavía en su memoria el olor que tú le has presentado.
Sí, porque conforme va avanzando la enfermedad, todo eso va disminuyendo.
Claro.
O sea, el gusto, el tacto, el oído, todo se va disminuyendo. Y además, tienen un batiburrillo en la cabeza que confunden ya. Entonces,
claro.
Cuando muchas veces se hacen todas estas cosas, bueno, a mí me da algunas veces coraje que piensen que es que estamos jugando. Pues no. Lo que estamos haciendo es algo lúdico, algo lúdico. Pero a través de eso se le está estimulando.
Eso no es estimulación.
Porque, insisto...
Y es más efectiva que ponerle una ficha.
Aquí somos muy repetitivos. Allí no van a aprender. Lo que tenían que aprender ya lo han aprendido.
Sí, porque hay familiares que dicen que van al colegio.
Y no es así. Aunque coloquialmente se diga, ¿van al cole? Vale, de acuerdo. Vamos a dejarlo así por bueno. Pero en plan coloquial. Allí no van a aprender. Porque lo que tenían que aprender ya lo aprendieron. Allí vamos a estimularle lo que aprendieron, para intentar mantenerlo y que se le olvide lo menos posible. Entonces, claro, hay veces que te pueden decir en pleno verano que tienen frío.
Claro.
Y están sudando. Y no es porque tengan fiebre ni nada de eso. Es que no saben expresar lo que es el calor, o sea, la sensación térmica, no saben explicar con palabras lo que es. Y te dicen que tienen frío. O te puede ocurrir lo contrario. O sea, y se pueden quemar. O sea, cuando decimos todas estas cosas y las advertimos, es porque ocurre. O sea, como no tienen esa sensación, pues se queman y a lo mejor les duele. Fíjate, a lo mejor relacionan el dolor por la quemadura, pero no porque se hayan quemado. ¿Y eso por qué? Pues porque, bueno, están teniendo ya unos déficits que lo que intentamos allí es mantenerle el más tiempo posible. Por eso es conveniente que la estimulación cognitiva no la pierdan. Porque no va a haber ningún medicamento que le haga recordar.
Además que las 3 horas desde que llegan con la orientación hasta que termina con una nueva incorporación, que es el talla de respiración. Es decir, los primeros días, pues bueno, entre ellos se reían, vamos a coger aire y ahora lo soltamos. Pero luego ya llega un momento en el que ya han cogido ese hábito y ellos mismos te dicen algunos, ¿y ahora nos vamos a la respiración? se sientan en su sillón, lo intentan, bueno, intentan no, primero que se pongan cómodos, y una vez que están cómodos, le hacen la relajación de unos 10 minutos. Y luego salen ya más tranquilos. Es decir, vamos a probar nosotros a hacerlo, si estamos nerviosos, hacemos durante 10 minutos la respiración y como, de hecho, en el taller de prevención de demencia, la primera sesión es la relajación. Es decir, la respirar, enseñar a respirar.
Os pongo un ejemplo, el otro día cuando vamos con la furgoneta a recoger a un usuario, pues nos dice su cuidadora, no lo mareéis mucho.
¿Anda?
Sí, sí, pero no, yo al principio, pero luego dándole vuelta a la cabeza, digo, no, claro, tiene una explicación eso, ¿no? Ellos muchas veces no saben ya explicar qué es lo que hacen y qué es lo que ocurre cuando están allí. Porque allí le damos un tute bueno, ¿eh? No se vayan a creer, insisto, que se están allí durmiendo ni nada de eso. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Como no paramos en esas 3 horas por un sistema o por otro de estimularlo, pues se pueden cansar.
Claro que sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La manera de expresarse a lo mejor. Hoy vengo mareado.
Claro.
Entonces, es que allí no los mareamos, claro. Ni mucho menos. Allí lo que se le hacen es una serie de cosas, una serie de ejercicios de estimulación. De muchas maneras, porque no solo se le estimula la mente. La fisioterapeuta, que todos los días tiene sesiones con ellos, grupales e individuales, le estimula otras cosas. Estimula la psicomotricidad, estimula muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, eso se nota.
Y anteriormente han hecho su tabla de secuencia de ejercicio más ejercicio de coordinación. Y luego va la fisioterapeuta. Pues claro. Los pobres, claro que se cansan. Y luego tú le pegas otro tute.
Y luego una jarta de reír también, porque también se ríen mucho. Porque se ríen.
La importancia
en las terapias está muy bien. La risoterapia. mucho.
Que sepa el familiar lo importante que es que acudir a esta terapia, a esta psicoestimulación, lo importante que es. Que a veces no,
pues
no que nos cuenta por falta de información.
Como por falta de conocimiento.
Mira,
nosotros no se lo sabríamos.
Mira, muchas veces hay un refrán que dice que el que le duele la muela al que se la saca, ¿no? Y muchas veces hasta que no te duele la muela no es cuando te la saca. Lamentablemente algunas veces acudimos cuando ya la tenemos picada. Cuando podíamos haber acudido antes y probablemente la hubiéramos empastado y no hubiera habido necesidad de sacarla. Entonces eso nos pasa aquí muchas veces. Sí. O sea, el que no se informa es porque no quiere. Porque hoy día hay información de todo.
Además, de hecho, los que le interesan van a buscarte.
Es que no sé. Pregunta. Preguntando, como dijo aquel,
se llega a Roma.
Bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa.
Bueno, darle las gracias a nuestra alumna por...
Por supuesto, darle las gracias a Mari Carmen y Luisa.
De nada, que contéis para el próximo curso, que estamos dispuestas.
Por supuesto.
Y como es habitual, pues terminaremos leyendo nuestra poesía. Sin más, pues emplazarles para nuestro próximo programa, que será dentro de 15 días aquí en Radio Andújar en el 92.9. La poesía dice así: hay momentos que se viven con la pena del recuerdo, hay instantes que se olvidan con el paso del tiempo, hay lecciones que se aprenden con la fuerza de lo eterno, y yo me acuerdo de tu nombre, tu pasado y tu silencio. Tú simplemente te olvidas de quién has sido y de todo aquello que un día te dio sentido. Olvidar, quizá es un gran regalo, un don divino, no un doloroso castigo, imagino. Sin sentido, sin recuerdo, sin memoria, ni aprendizaje a los que tristemente aferrarte. Sencillamente, existe flotando en la pura inconsistencia del misterio incoherente de la vida y del destino. Mas sintiendo y deviniendo con la esencia de los años, sumergida en los puros sentimientos del amor, la inocencia y del antaño. El recuerdo ya no es relevante, eres, tan solo eres, y eso es lo más importante.